La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto darle a usted la bienvenida a este espacio Metrópoli al Día. Gracias, como siempre, por el favor de su escucha. Le estamos saludando con mucho gusto mi compañera Berenice Flores, quien contestará sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también recibimos, por supuesto, su comunicación al 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada es el encargado esta tarde del control de audio junto con Gerardo Huerta, y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a hacer la pausa y al regreso le tenemos, por supuesto, el resumen informativo de la información más importante generada este martes 2 de junio de 2026. Maestros de la CENTE realizan bloqueos y vandalizan Paseo de la Reforma en la Ciudad de México mientras dirigentes sostienen diálogo con autoridades federales. El mes de junio será más lluvioso de lo habitual. Pronostican meteorólogos de la UDG para julio y agosto e incertidumbre debido a que el fenómeno del Niño podría traer sequía.
Esperamos un junio más lluvioso de lo normal en la mayor parte de Jalisco, y hacia julio y agosto, con incertidumbre presente todavía en los modelos.
Las fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado alcanzan acuerdo para la integración de la nueva Agencia de Transparencia, que sustituirá al ITEI.
El Ejecutivo tendría atribuciones para presentar una propuesta con tres integrantes, que serían los responsables de la Agencia de Transparencia.
Localizan un cuerpo más en la fosa de Balcones de Santa Anita, en Tlajomulco. Confirma el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Saturan motocicletas los corralones de Jalisco. Diariamente reciben hasta 150 unidades. Persiste el congestionamiento vial en cruce de Periférico y Calzada Independencia. Automovilistas tardan hasta 20 minutos en cruzar, por lo que solicitan apoyo vial. Aseguran anexo en El Salto por presuntos maltratos físicos y vejaciones a los internos. Saldo de 3 muertos deja la volcadura de un vehículo todoterreno en Tepatitlán. Otra volcadura, pero en este caso de un tráiler de doble semirremolque, provocó severo congestionamiento sobre la carretera a Morelia en el municipio de Tlajomulco, afectando el ingreso a la zona metropolitana. Reportan 8 lesionados por impacto de ola de gran tamaño en el malecón de Punta Pérula, en la Huerta, Jalisco. Así es como iniciamos entonces con este resumen informativo, nuestro espacio Metrópoli al Día. El pronóstico este martes, el pronóstico nos indica que hay lluvias en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En el caso de Jalisco, prevalecen las altas temperaturas, sin descartar la probabilidad de lluvia. Y en el caso específico de la zona metropolitana de Guadalajara, amanecimos a 19 grados, llegamos a una máxima de 31, y en este momento el termómetro nos indica que estamos en 29 grados. Ha sido una tarde parcialmente nublada, hay baja probabilidad de lluvia para la tarde-noche, y el sol se estará ocultando a las 19 horas con 30 minutos. Y bueno, el arranque del temporal, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, parece que será bueno para este año, ya que de acuerdo a los modelos matemáticos se pronostica un mes de junio bastante, bastante lluvioso. Sin embargo, hay algunas reservas, podríamos decirlo así, o incertidumbre para julio y agosto, debido a que el fenómeno del Niño podría traer sequía. Pero ¿qué le parece si escuchamos precisamente al investigador del Instituto, Mauricio López Reyes, hablar al respecto dar una explicación de cuál es el panorama de este arranque del temporal 2026. ¿Qué es lo que en materia de lluvias, por supuesto, podríamos esperar de acuerdo a los modelos matemáticos de los especialistas en meteorología? Lo escuchamos a continuación.
Antes de dar la perspectiva general, sí me gustaría decir que en las ruedas de prensa, nosotros, por ética científica, nos limitamos a mencionar la perspectiva de un mes y en ocasiones hacemos un bosquejo del bimestre. Esto porque hay incertidumbre muy grande y no queremos abonar a desinformación con la población, porque sabemos que entre el emisor y el receptor suele haber ruido y muchas veces la información llega de forma distorsionada y bueno, no es la idea. Sin embargo, el escenario general que estamos viendo en este momento es que inicia la temporada de lluvias bastante activa en este mes de junio. Tal es el caso que esperamos un junio más lluvioso de lo normal en la mayor parte de Jalisco. Y hacia julio y agosto, con incertidumbre presente todavía en los modelos, ¿por qué? ¿Por qué esa incertidumbre es tan grande? Porque va a depender de qué tan rápido y qué tan intenso llegue el evento El Niño. Si el evento del Niño llega intenso y llega de una manera muy rápida, se ajustan los modelos, toda la atmósfera se reajusta y el escenario sería que tengamos un periodo canicular, una sequía intraestival o canícula, como le conocen, más marcada de lo normal. Ese es un escenario que está latente ahí y que lo decimos ahora simplemente como prospectiva, en función de la intensidad y qué tan temprano se puede establecer el Niño. Podríamos tener este receso de lluvias, seguirá lloviendo pero menos de lo que se estaba manifestando a finales de julio y durante agosto. Y un poco más a largo plazo, en función de la consolidación de el Niño, estadísticamente, como lo mencionaba Carlos, cuando tenemos una serie de datos de 30 años, podemos hacer estimaciones estadísticas. Lo que nosotros le estamos mostrando aquí son estimaciones con modelos vivos que se alimentan de datos, resuelven ecuaciones y dan el resultado. Otra forma de hacer pronósticos es estimaciones estadísticas. La estadística es lo que ya pasó. No estás resolviendo hacia el futuro, estás viendo el pasado y con base en el pasado tratando de ver el patrón que podría prevalecer en el futuro. Pues, ¿qué se ha visto? Que cuando tenemos la presencia de El Niño a finales del año, la temporada de lluvias suele extenderse más de lo normal. Es decir, se podría tener un desfase en el cierre de la temporada de lluvias, extendiéndose un poco más, e incluso los inviernos suelen ser más húmedos. Es decir, los inviernos con el evento El Niño suelen ser inviernos con lluvias por arriba de lo normal. Entonces, sería como el escenario general para el resto del año con la incertidumbre que eso implica.
Bueno, pues ahí está entonces. Este año, como ya escucha usted, México estará bajo los efectos del fenómeno del Niño y, como ya lo explicaba el investigador, esto es lo que genera incertidumbre sobre lo que sucederá durante los meses de julio y agosto. Junio con lluvias y julio y agosto por el Niño podría ser de sequía. Entonces, bueno, pues ahora sí que esto no es de adivinar, sino de ver efectivamente cómo se va moviendo, en este caso, los modelos matemáticos, casi como que es como les llaman los investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, para saber cuál será, pues, el clima que tendremos. Vamos a hacer un corte comercial y ya estamos de vuelta. Yo sí le voy a confesar que me quedé sorprendida con la información que proporcionó mi compañero Edgar Flores Maciel en torno a la saturación que hay de motocicletas en los depósitos vehiculares en el estado, que pueden estar ingresando entre 100 y 150 motocicletas a estos corralones. Edgar Flores Maciel, de verdad, así mira, quijada en el suelo, ojos abiertos, estoy estupefacta. yo no sé si estoy exagerando, pero a mí me parece monumental que entre 100 y 150 motocicletas ingresen a los corralones en este estado. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Buenos días. Hoy no más. Para que veas qué estupefacto estoy. Buenas tardes, Edgar.
Buenas tardes, Leche. Buenas tardes también a todo nuestro auditorio. Fíjate que sí, el número sorprende muchísimo, entre 100 y 150, pero espéreme. Eso es en un día regular, porque la cifra podría incluso duplicarse a 200. Si es que existen operativos como los que comúnmente están haciendo de manera coordinada municipios y autoridades estatales en estas rodadas donde finalmente se monta un cerco y hacen una especie de operativo retén, digámoslo así, para pues estar incautando motos que circulan con irregularidades, falta de documentación, falta de seguro, medidas de seguridad e inclusive en algunos casos pues que son objeto de algún delito como el robo o alteraciones en su número de serie. Imagínense, si hay operativo puede alcanzar hasta las 200 diarias que quedan los depósitos vehiculares. Pero ¿sabes qué es lo que más sorprende, Meche, más allá del número? Pues no sé si usted lo perciba, no sé si tú lo percibas, Meche, pero pues en las calles se sigue viendo una gran cantidad, miles y miles de motos todos los días. Parece un semáforo en una avenida y cuéntele, así como un ejercicio, cuéntele cuántas motos ya delante de usted que avanzan primero y que invaden pues las zonas peatonales y que van entre los carriles. Imagínense el número de motocicletas que está circulando en la ciudad si es que se quitan 100 a 150 diarias de manera regular. Hoy se ofreció una rueda de prensa por parte de General Martínez, él es el titular de los depósitos vehiculares en Jalisco, y bueno, pues llama mucho la atención este número que da a conocer, porque pues hay algo así como 60 mil vehículos en resguardo en los patios de corralón de los del estado de Jalisco. Y resulta que de esos 60 mil vehículos, bueno, pues casi el 60% corresponden a motocicletas. Están colapsando los corralones, lo reconocía así hoy la autoridad estatal, y bueno, pues también se hace una puntualización muy importante, porque la gran mayoría, casi el 80% de estas motos, pues no son reclamadas por sus propietarios. ¿A qué obedece esto? Bueno, pues a que la gran mayoría, efectivamente, por ser retiradas, no cuentan con documentación, deben muchísimo, están irregulares y la gente prefiere perderlas. Pero esto es una bola de nieve, Mecha, auditorio, porque pues no las reclaman, las prefieren dejar perder, porque el día siguiente están sacando otra donde se le entregan sin placas, donde se le entregan a meses, donde con abonos de 2,000 pesos al mes ya se acusa de una moto de bajo cilindraje, y eso es el cuento de nunca acabar. Imagínense, de 60,000 vehículos resguardados, más de la mitad corresponden a motocicletas que han sido incautadas en el estado. Y bueno, pues producto de esos señalamientos que hace algunos años se hacían, Meche, en torno a presuntas extorsiones y abusos por parte de grulleros y de algunas autoridades, luego de que pues no fueron pocos los señalamientos que se hicieron por parte de ciudadanos, donde decían que les levantaban un carro, nunca les daban un documento, nadie sabía dónde estaba, andaban buscándolo y en ningún patio de maniobras, en ningún patio de corralón les decían que estaba el vehículo, nadie sabía dónde estaba, incluso motivó a que generaran algunos reportes de robo porque nadie sabía que lo había levantado la autoridad, y no conforme con ello llegaban al exterior de los corralones, por ejemplo el ubicado acá en el zoológico, que si no me equivoco es el número 8, pues las dudas permanecían formadas en línea, y te digo porque esto lo documentamos por ahí de 2022, esperando a que, bueno, pues los conductores fueran por su vehículo y antes de ser ingresado lo obligaban a pagar cantidades que en algunos casos llegaban hasta los 9,000 y 10,000 pesos para bajar el auto. Esto ante alguna amenaza de que en el entrando a patio del corralón pues no lo iban a poder sacar, iban a pagar muchísimo, les daba un temor terrible a las personas y finalmente terminaban pagando los 9,000 pesos en algunos casos, más o menos, pero nunca daban un recibo. ¿Esto por qué? Porque había operación de grúas irregulares. Hoy General Martínez pues presumió de esta plataforma que se lanzó en 2023, que es Depósito Jalisco en Línea, que es una plataforma virtual donde si usted llega a un lugar y ve que está en línea amarilla y hay la presunción de que su auto fue levantado por una grúa por haber cometido alguna violación a la ley de movilidad, entonces se mete a la plataforma y de manera inmediata, en cuanto el grullero pone el auto en la plataforma para arrastrarlo, ya en ese momento, de manera simultánea, se está reflejando en la plataforma de depósito vehicular Jalisco y usted puede monitorear prácticamente en tiempo real a dónde va su vehículo y por qué motivo. Esto, según Yonadab, pues ha reducido en gran medida esta operación irregular, pero también, lo señalaban hoy, hay una regularización de grúas para que únicamente vehículos oficiales empadronados entre la Secretaría de Movilidad puedan hacer este arrastre de vehículos y ya no se aprecia las extorsiones. El tema está complicado, Meche, te digo, porque pues este gran número de motos, insisto, siguen viéndose una gran cantidad de este tipo de vehículos en la calle, y no solo eso, las rodadas motociclistas, que ya sabe usted, deriva la mayoría de los casos en accidentes, y no fatales, y incapacitantes. Hay datos importantes de especialistas que mencionan que 8 de cada 10 motociclistas que sufren un accidente vial tienen o una consecuencia mortal o una consecuencia que los deje incapacitantes. Parálisis cerebral, falta de movilidad, estado vegetal, en fin, una serie de complicaciones muy, muy severas las que tienen los motociclistas. Y bueno, pues finalmente hay que recordar que también en 2025 la autoridad anunció que todas estas motos que se incautaban en los operativos corresponden a la misma cifra, prácticamente el 80% no son reclamadas por los propietarios y te dejan ahí. Había una intención de la autoridad estatal de que esas motos no reclamadas en un periodo jurídico prudente pasan a ser propiedad del Estado, y estas iban a ser derivadas a los municipios del interior de Jalisco para labores de patrullaje. Algo que hasta el momento pues la autoridad no ha informado si se está haciendo o no, pero esa era la intención, de que estos vehículos que nunca reclamaron y que dejaron abandonados, bueno, pues para que se libere un poquito esta saturación de los corralones que ahora están pues por puños y puños de motos en prácticamente todos los depósitos y corralones del Estado, pueden estar desahogándose, porque efectivamente el tema de las motos está colapsando los corralones en el Estado. Mi reporte, Meche.
Sí, definitivamente. Y otra cosa también, si la quieres ver de esta manera, pues a nivel ecológico también, ¿qué vas a hacer con ese montón de motos? Porque pues no creo que todas las vayas a usar. La gente que no las reclama y tal, y que terminan como chatarra, ahí tenemos también otra bronca.
Sí, seguramente la autoridad tendrá que estar planteando alguna estrategia eficaz para poder hacer esta descacharización de los depósitos vehiculares. Ojo, no solo de motos, porque hay carros, lo explicaban hoy, que también, digamos, es un modelo atrasado, que el carro puede poner, le voy a poner un ejemplo simple, ¿no? El carro puede valer 40,000 pesos en el mercado. A usted se lo quitan, por alguna razón nunca pagó refrendos, nunca pagó fotomultas, y resulta que el carro debe 50,000 pesos. Hay que tener en cuenta que para que usted pueda sacar un vehículo que ingresó a un corralón, el auto debe estar con cero deuda. Entonces le va a implicar, además de pagar la multa o la sanción por la cual retiraron el carro y lo llevaron al corralón, hay que pagar el adeudo para poder liberar. Entonces la gente dice, no, pues ahí muere, vale menos el carro que lo que tengo que pagar por sacarlo, y terminan dejándolo abandonado en el lugar.
Exactamente, como chatarra, y hay otro problema, insisto, la contaminación. En fin, yo creo que se tiene que hacer algo, porque es que no puede ser. O sea, no puede ser que esto siga sucediendo, la verdad. Y creo que...
Yo creo que el tema de las motos está fuera de control.
Sí, no.
Fuera de control. Le voy a platicar rápido una experiencia. Pasado viernes, yo iba caminando por la calzada y vi un motociclista encapuchado, con lentes oscuros en la noche. Estuvo a punto de arrollar un ciclista y pues el ciclista le reclamó, ¿no? Porque el motociclista se pasó el alto. Bueno, pues delante de todo sacó un arma, no sé si sea cierto o no, de verdad o no, pero sacó un arma y le apuntó en plena calzada y periférico, imagínense usted. A ese nivel estamos llegando.
Sí, no, terrible. Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias.
Y nos sigo atento, Meche, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vámonos a la pausa, vamos al mundo al instante y regresamos con otros temas. Hay mucho todavía que compartirle aquí en Metrópoli al Día. Ayer le informábamos a usted que maestros de la CENTE se enfrentaron con policías en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, donde intentaron superar las vallas instaladas por el montaje para el FIFA Fan Fest. En esta movilización hubo daños a una unidad policial, se lanzaron cohetones y uno de ellos al parecer impactó en el rostro de uno de los maestros que estaba ahí haciéndole perder el ojo. Hoy se dio a conocer que esta persona perdió el ojo desafortunadamente. Los dirigentes magisteriales reiteraron sus demandas, instalaron un plantón en calles aledañas, amagaron con boicotear el Mundial de Fútbol, lo cual, bueno, no es la primera vez que lo dicen. Y ya el día de hoy, pues volvieron a retomar, digamos, o a radicalizar estas protestas. Se había puesto ahí sobre Paseo de la Reforma las figuras de algunos futbolistas, las derribaron o en todo caso hasta, pues, como estaban vestidas, les quitaron la ropa, en fin. El asunto ha escalado de manera desafortunadamente, pues, importante. Quieren, dicen que sí, aceptan dialogar con el gobierno federal, pero siempre y cuando sea su titular. No quieren hablar con la gente de gobernación y con educación pública. En fin, ¿cómo va este tema, Arturo? Cada día es, pues, se pone más caliente, más tensa la situación. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Amigos, me da gusto saludarles. Sí, efectivamente, bueno, ya habían exigido, ya habían pedido, ya habían solicitado los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque dicen llevan 18 meses dialogando con los mismos en mesas de trabajo con el secretario de Educación, Mario Delgado, con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, incluso con el director del ISSSTE, Martí Batres, y no hay respuesta a sus demandas. Ellos insisten en que tienen que abrogarse la reforma educativa de Enrique Peña Nieto del 2013, lo mismo que la ratificación, porque dicen que López Obrador no modificó nada de esa reforma y les había prometido también que la iba a abrogar, y ahora Claudia Sheinbaum dicen tampoco la quiere tocar. También exigen la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, del 97, y pues bueno, todo esto y muchas otras cosas más las han estado pidiendo, y hoy reiteraron que después de 4 horas de estar reunidos con, repito, estos 3 titulares de dependencias de la SEP, de la SEGOP y del ISSSTE, que pues no hay ningún tipo de avance, y lo que ellos quieren es que la presidenta les diga cuándo los va a recibir, y además quieren que sea un diálogo abierto. Vamos a escuchar al secretario general de la sección 58 de la CENTE en Zacatecas, Marcelino Rodarte. Permíteme. Ahora sí.
No hay respuesta aún de cuándo se sentará la presidenta para atender a esta comisión. Hoy, en la Asamblea Nacional Representativa, estaremos informando que declararon un receso. Pedimos, antes de salir, que fuera la presidenta la que hoy diera la información por medio de una respuesta. Les pedimos que se recesara la mesa sin que saliéramos para tener una información precisa del día y la hora en la que la presidenta estaría dando esta información de la reunión para desahogar estos temas. Hoy seguimos como hace 18 meses. No hay todavía agenda con la presidenta de la República, con Claudia Sheinbaum Pardo, ni con la huelga nacional que inició el día primero. Hoy, después de 18 meses, la Asamblea Nacional Representativa, en una discusión que duró hasta las 4 de la mañana con un minuto, nos mandató que viniéramos para agendar la reunión con la presidenta, y le informamos al pueblo de México que sigue la razón, que no hay respuesta para la mesa con esta huelga nacional donde atienda las demandas centrales de la gente. Ya estaremos mañana en este receso que ellos solicitan, esperando una respuesta ya formal de la agenda de reunión con la presidenta. Esta valoración la haremos hoy por la noche con nuestra instancia de decisión, que es la Asamblea Nacional Representativa, que fijó de inicio una posición firme y clara, contundente, de repudio a la represión que han sufrido todos los trabajadores de educación. No solamente se enmarcó el del día 25 a nuestros compañeros, compañeras de la sección 22, por lo que sucedió el día de ayer con los compañeros de Guerrero. Es la depresión sistemática, que es permanente ya en todas las entidades para todos nuestros contingentes. Ahí hay un incumplimiento, porque se dijo que no represión en ninguna de sus formas, y hoy la tenemos en todas. Una posición que hoy se mantiene firme, el resarcimiento de los daños por esta represión, la no repetición de estos actos en lo que dura esta huelga nacional. Hoy no le interesó.
Pues ahí está justamente Marcelino Rugarte con los detalles, entre comillas, de lo que fue esta reunión de 4 horas con los titulares de la SEP, de SEGOP y del ISSSTE, y como no hay avances, pues ellos seguirán en su plantón y regresarán a su plantón esta noche y acudirán a la Secretaría de Gobernación cuando vuelvan a ser convocados, dado que ellos mismos pidieron un receso. Mi reporte, Mercedes.
Seguimos pendientes y muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta pronto.
Hasta pronto, hacemos un corte. Y esta tarde hay un mensaje para los egresados de la Universidad de Guadalajara, aquellos que pasaron por las aulas de la máxima casa de estudios aquí en Jalisco y que, bueno, ahora están haciendo algo por la sociedad desde la carrera que estudiaron, ¿no? Y que ahora la Universidad de Guadalajara pretende o busca, de alguna forma, creo yo, ya no lo estará explicando la maestra Priscila Cavagna, en cuanto a cuál es el objetivo específico de esta encuesta o esta campaña de Queremos Saber de Ti, encuesta de seguimiento a egresados y egresadas. Maestra, pues esto, usted es la coordinadora de egresados y exalumnos de la Universidad de Guadalajara. Le doy la bienvenida a este espacio. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Muchas gracias por el espacio para hacer llegar información importante a nuestra comunidad egresada de la Universidad de Guadalajara.
Sí, porque uno dice, bueno, yo no soy egresada de la Universidad de Guadalajara, así lo voy a decir, pero ciertamente como que uno termina la universidad y de alguna forma te alejas, ¿no? Vas con tu vida, sigues haciendo tus cosas. ¿Qué es lo que pretende la universidad con esta campaña?
Justo que ocurra todo lo contrario que acabas de decir.
Que regresen a su casa.
Que regresen a su casa, que sigan en contacto con la Universidad de Guadalajara, que sigan aportando para la mejora de los planes y programas de estudios, que sigan vinculándose con las generaciones actuales de estudiantes, que sigan formando parte de nuestra bolsa de trabajo como empleadores o como postulantes, cual sea el caso. Y que, como siempre decimos, una vez que pisas la Universidad de Guadalajara, siempre será tu casa. Entonces, esta iniciativa que tú mencionas se llama Queremos Saber de Ti, porque trata de 3 aspectos fundamentales. El primero es, queremos saber qué hacen nuestras egresadas y egresados una vez que concluyen su programa académico en nuestras aulas. ¿Están trabajando en algo relacionado con lo que estudiaron o no? ¿Están emprendiendo un negocio y ahora son empleadores? ¿Qué están estudiando una vez que concluyeron su programa académico? Es decir, ¿están haciendo un posgrado con nosotros en alguna otra universidad? Queremos saber qué están haciendo para saber qué tan pertinentes son nuestros programas académicos. Queremos saber también si nuestros planes académicos son acorde a las necesidades del mercado laboral, y esto pues va a ser fundamental, conocer la experiencia de egresadas y egresados.
Ahora, ¿estamos hablando de todos los egresados de la Universidad de Guadalajara o específicamente irán, digamos, sobre algunas generaciones?
Nosotros estamos actualmente siendo parte de un ranking que es el QS Star, y para ello nos piden a los egresados del calendario 23B, 24A y B y 25A, principalmente. Sin embargo, queremos saber qué están haciendo todos los egresados. Entonces, si son de generaciones anteriores y no han contestado esta encuesta, pues pedirles que nos ayuden a saber de ustedes y que nos ayuden a mejorar la universidad, que es la universidad, pues, de todas las personas que una vez pisaron sus aulas.
Sí, porque a veces cuando a la distancia, y lo hablaré yo en primera persona, de repente yo veo a la distancia la universidad a la que egresé y digo, a ver, creo que yo pude haber aportado tal o cual cosa estando todavía ahí. Pero ahora veo cómo hay cosas que definitivamente no sé por qué no las cambian o no las actualizan. O no, inclusive también desde acá como que dices, a ver, ¿por qué no aporto algo? ¿No? O te quedas con la sensación también de que la universidad te quedó debiendo algo. ¿No? También existe esa sensación. Estoy hablando en primera persona, ¿eh? Para que luego
sí,
no.
También una de las preguntas también, ¿no?, es sobre identidad. Uh-huh. Entonces, sí es importante conocer todo, las opiniones positivas o no tan positivas que nos ayudarán a mejorar y justo a evitar que las generaciones que están formándose en nuestras aulas pues no tengan estos comentarios de insatisfacción.
Es que es de todo, hay de todo, ¿no? O sea, yo no creo, esto es como el romance también, o sea, sí te amo, pero hay cosas que de repente no me gustan de ti, ni te gustan de mí. Pues yo creo que es lógico, ¿no, maestra? Yo
justo, digo. Y algo muy importante creo que en cualquier institución privada o pública, uh-huh, pues es evaluar, o sea, y ser, uh-huh, autocríticos. Exacto. Y saber lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal.
Exacto.
Entonces, es por eso que nos importa la opinión de nuestras egresadas y egresados. Y además de esta iniciativa, bueno, el Queremos Saber de Ti contempla otra serie de acciones. Uh-huh. Pronto vamos a lanzar una convocatoria para un galardón a la comunidad egresada, pero también estamos trabajando de la mano de colegios y asociaciones de profesionistas. Por ejemplo, hoy la Universidad de Guadalajara tiene asociación de egresados en Los Ángeles, en Chicago, en Baja California Sur, en Mazatlán. Somos una gran comunidad y estamos tratando de que estas personas nos ayuden a consolidar la universidad y hacer un puente en los lugares en los que hoy están desarrollándose profesionalmente.
Maestra, a ver si entendí bien. Entonces, ¿estos egresados están más organizados afuera de Guadalajara?
Tenemos que asociaciones de egresados, o sea, esas en otras partes, ajá, sí, muy bien organizadas.
Más que aquí.
Están haciendo. Aquí también tenemos trabajo, ajá, con colegios, asociaciones. Por ejemplo, esta encuesta, que también va dirigida a egresadas y egresados de los politécnicos, ajá, te platico que el Poli Matute, que tiene alrededor de 10 años de vida, tiene una gran comunidad de personas egresadas y estamos trabajando para constituir la asociación de personas egresadas del Politécnico Matute. Sí hay comunidad organizada, pero creo que a veces se vuelve algo más familiar cuando vives fuera de tu ciudad, fuera del lugar en donde pues dejaste muchas cosas, a veces familia, amistades, todo, uh-huh, y te vas a otro país y tener estas coincidencias con la gente que también compartió la misma universidad que tú, de repente como que resulta una gran motivación para hacer trabajo desde otra ciudad. Hay también egresados en París que se están organizando para allá crear su propia asociación.
Ahora, con esta campaña Queremos Saber de Ti, la universidad gana en información de qué ha sido, digámoslo en términos muy generales, de sus egresados, ¿no? Pero ¿qué ganan los egresados al dar esta información?
Bueno,
¿qué reciben a cambio? Ustedes pueden hacer sus estadísticas y tal, pero okay, yo te doy la información como egresada de la UDG y
les estamos también haciendo la invitación a formar parte de nuestro padrón de egresadas y egresados. Tenemos una app en la cual pueden descargar una credencial digital que tiene una serie de descuentos, beneficios, casi 90 convenios de descuento tenemos ya al día de hoy, con hoteles, con las empresas universitarias, por supuesto, con lugares de esparcimiento, acuarios, lugares de venta de calzado, ropa, etcétera, ¿no? Farmacias, laboratorios médicos. Es el beneficio que tienen, pero también que les hacemos llegar toda la oferta académica de la Universidad de Guadalajara para que se sigan actualizando. Uh-huh. Por ejemplo, el día de hoy, la universidad pues tiene más de 200 posgrados de matrícula cero, lo cual es una gran oportunidad para que regresen a la universidad, regresen a estudiar un posgrado que pues prácticamente les va a costar solamente la inscripción y la titulación.
Sí, porque a veces se nos olvida que no es únicamente terminar, digamos, la licenciatura, sino las especialidades o maestrías que bien pueden ayudarnos a generar un espectro mucho más amplio para el desarrollo, para nuestro desarrollo profesional.
Y más en la actualidad, que todo el ámbito profesional en todas las carreras está sufriendo una revolución por la tecnología. O sea, yo soy abogada, pero hoy yo ya estoy pensando en estudiar algún posgrado o algo en derecho digital, por ejemplo. O sea, es una necesidad actual que en la mayoría de carreras, en la mayoría de profesiones que estudiamos años atrás, pues requerimos actualizarnos, si no es en temas de tecnología, en temas de IA, pues hay muchas actualizaciones que la vida profesional requiere constantemente. Entonces, además de los posgrados, también la Universidad de Guadalajara tiene la oferta de microcredenciales desde UDG Plus. Tenemos esta posibilidad. También el QGDL ya está ofertando bastantes carreras, diplomados, posgrados de manera virtual. Puedes estudiar desde cualquier parte del mundo y seguir siendo parte de la comunidad UDG.
Queremos saber de ti, yo me imagino también, maestra, que dará indicativos muy importantes en el sentido, en el aspecto sociológico, ¿no?, de los egresados, de quizás cómo pueden llegar, en el caso de las mujeres que estudian y luego se dedican solamente a la casa, por ejemplo, ¿no?, saber cómo se mueven todavía ciertos hasta usos y costumbres, podríamos decirlo, de la sociedad, y cómo también el hecho de que la Universidad de Guadalajara se ha expandido a diferentes regiones ha evitado también la migración a Guadalajara y seguramente la repercusión económica, social económica que ha tenido en sus regiones porque no ha tenido que desplazarse. Me quedo pensando que eso también será sujeto de análisis, una especie de INEGI, por decirlo de alguna manera.
Sí, de hecho, el primer apartado de la encuesta, bueno, es una encuesta larga, tengo que decirlo con honestidad, es por eso que sí es pedir el apoyo de la comunidad egresada, porque son 47 preguntas, pero la primera, ingresas a la encuesta con código o con CURP, cualquiera de las dos, y ya te va a generar el nombre y datos como generales que tengas tú registrados en la universidad. Después es la parte demográfica, justo esto que tú comentas. En dónde vive, características del hogar, dependientes económicos, y luego ya viene el tema de empleabilidad, y sí, nivel de ingresos también, qué tan redituables o no son las carreras que oferta la Universidad de Guadalajara. ¿Cuántos también están emprendiendo? Porque entendemos que hace unos años la universidad no tenía una oferta en todas las carreras que te ayudara a emprender un negocio, pero hoy ya lo tenemos. Entonces, a las generaciones que están egresando en los calendarios más recientes, probablemente sí tengan ya estas herramientas para crear un negocio, para emprender, para innovar. Por ejemplo, en CUSEI pronto estarán abriendo una carrera relacionada con las ciencias económico-administrativas. ¿Por qué? Porque ya la visión de la Universidad de Guadalajara está cambiando a lo que antes decían o nos cuestionaban bastante, que era que solamente estaban siendo empleados de las empresas. Hoy no, hoy tenemos egresadas y egresados que están dando trabajo y esto nos lo están arrojando estas encuestas. O reuniones también con personas egresadas. Tuvimos la semana pasada una reunión con personas empleadoras de la Bolsa de Trabajo de CUSEI, el 80% egresadas del mismo CUSEI, y ellos a su vez están generando más empleos para quienes hoy están saliendo de las aulas de la Universidad de Guadalajara.
Maestra, y ya para concluir, ¿dónde pueden precisamente los egresados de la Universidad de Guadalajara participar o cómo pueden participar en esta campaña, en esta encuesta?
Bueno, primeramente termino de decirte que está dirigida a estudiantes de educación superior, licenciatura, posgrados y de técnico superior universitario y tecnólogos de los politécnicos. Pueden encontrar la encuesta en la página principal de la universidad, es un banner muy colorido, verde, y ahí dice queremos saber de ti, te direcciona a la encuesta. o en las redes sociales de la Universidad de Guadalajara, de los centros universitarios de todos y de la coordinación de egresados y exalumnos. Les invitamos también a descargar nuestra aplicación Egresados UDG para que puedan tener todos estos beneficios que te comenté, Mercedes.
¿Habrá respuesta a quienes participen?
Habrá un correo electrónico de agradecimiento y les estaremos enviando la información de los beneficios que tiene la coordinación de egresados para toda la comunidad de
personas
egresadas. Gracias, Mercedes.